recientes ataques ucranianos. Tanto la operación Telaraña como el sabotaje de un puente en Crimea han hecho daño en el orgullo del líder del Kremlin, que promete represalias. Las opciones para un alto al fuego siguen alejándose. Juan Envid.
La reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos ha sido por teléfono y ha durado cerca de una hora y cuarto. El propio Donald Trump contaba en su red social cómo había transcurrido esa reunión y daba a conocer la contundente intención de Putin de corresponder al ataque sobre sus fuerzas militares, concretamente a la operación Telaraña, que ha dejado muy tocado al presidente ruso. Durante esa charla, ambos líderes también han hablado sobre las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para poner fin al programa nuclear iraní. Tanto Trump como Putin coinciden en que Irán no puede tener armas nucleares.
Mientras tanto, en Bruselas se reúne hoy de nuevo el Banco Central Europeo para revisar los tipos de interés. El mercado ya descuenta una nueva rebaja de un cuarto de punto, lo que los dejaría en el 2%. Un recorte que animaría al Euribor a bajar de la barrera de ese 2%, ahondando en el alivio de miles de hipotecados. Marta Ruiz.
Hace justo un año, el Banco Central Europeo acometía la primera bajada de tipos tras un año de subidas para frenar la inflación. El precio del dinero pasaba del 0 al 4,5% en muy poco tiempo, haciendo mella en los bolsillos de hogares y empresas. Se da por hecho que el supervisor aprobará hoy su octava rebaja de un cuartillo de punto. Hay argumentos porque la inflación ya está por debajo del 2% y la economía europea necesita gasolina, crédito barato para crecer. ¿Y qué pasará después? Joaquín Robles, analista de mercados.
Muy probablemente veremos ese entorno del 1,75-1,5 de cara a finales del año, y a partir de ahí veamos ya, bueno, pues un Banco Central que se queda más a la expectativa y sin hacer tantos movimientos.
Aunque todo dependerá de si hay acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. De momento hay tregua hasta julio. Los analistas esperan que el Euribor baje del 2% en verano. De momento el diferencial cerró mayo en el 2,08%, abaratando las hipotecas variables en 1.600 euros de media al año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza y exclusión social. Un dato altísimo, a pesar de ser la cifra más baja de los últimos 10 años. Los hogares con menores de edad y familias numerosas son los más afectados, sobre todo por el elevado coste de la vivienda. Sefi García.
La cifra más alarmante es la de pobreza infantil. Hay 2.300.000 niños y adolescentes pobres, el dato más alto de toda la Unión Europea. Y atención, los hogares donde viven menores de 18 años son los más castigados. 3 de cada 4 familias están en el filo, en riesgo de pobreza y exclusión social. Las más castigadas, yendo al detalle, las monoparentales, por encima del 50%, y las numerosas, que son casi la mitad. La vivienda es el factor de empobrecimiento más potente, según la Red Europea contra la Pobreza. Alejandro Sanz es el autor del estudio.
Nos centramos solo en la población en pobreza y que vive de alquiler. El 54,4% de sus ingresos, o sea, más de la mitad de lo que ingresan, se va a la vivienda, teniendo en cuenta que son unos ingresos que son bajísimos. Con la población en pobreza que vive de alquiler, después de pagar la vivienda, le sobran 333 euros por persona. Y las personas que están en pobreza y viven en vivienda en propiedad, le sobran 370, que tampoco es que sea muchísimo, ¿no?
Un tercio de las personas con trabajo están en el umbral de la pobreza y el 18% de los que tienen estudios universitarios. Somos el país que más crece en Europa y, sin embargo, no somos capaces de reducir a la velocidad adecuada nuestras cifras de precariedad. Eso sí, el estado del bienestar mantiene fuera de la pobreza a 11 millones de personas.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles a las 4 y 4 de la madrugada de un jueves 5 de junio de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada acompañándote en estas horas. Suelen ser complicadas, la verdad. Hay gente que nos escucha porque sufre de insomnio, gente que está ayudando a un ser querido que no se encuentra bien y que lo está, pues, velando. mundo, esa sensación de tener a alguien enfermo que está malito a tu lado y al que tú estás acompañando en ese momento delicado. O gente que está trabajando, claro, como nos pasa a nosotros, que está al pie del cañón. Pues para todos ellos hoy vamos a poner las calles, una madrugada más, con un montón de historias que contarte, muchas, porque en esta hora, por ejemplo, nos va a visitar un tipo grande en todos los sentidos. Durante décadas ha sabido captar con su cámara imágenes que suenan a música. Y es que Domingo J. Casas está considerado por muchos el fotógrafo de los artistas, tanto nacionales como internacionales, ¿eh? Miguel Ríos, Cliff Richards, Tina Turner, Bruce Springsteen, Carlos Tarque y un sinfín de grandes músicos han posado para él. Y también vamos a escuchar a un hombre que durante años ha sido la voz de los informativos en muchas casas. Como muchos otros, se ha visto desplazado por el edadismo que sufrimos actualmente, y ahora que ya no nos cuenta las noticias, pues se ha abierto en canal y nos ha dejado conocerle un poquito mejor. Quédate porque te va a sorprender. Y vamos a conocer ahora también cómo viene este jueves en cuanto al tiempo. Esto es muy importante. Nos cuentan desde la EMET que vamos a tener pues una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y en el Cantábrico Occidental se prevén cielos cubiertos que podrían dejar precipitaciones, pero en cualquier caso serán débiles en el oeste de Galicia. También se ha alertado de probables bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular, en Baleares y en el entorno del Estrecho, y posible calima ligera en Melilla. Y vamos con, bueno, pues lo que más nos preocupa, lo que más nos importa cuando se acercan ya estas fechas del año, ¿no? Ya el mes de junio, pues son las temperaturas. Las máximas van a ir en aumento de forma generalizada en casi toda la península, pudiendo hacerlo de forma notable en el Cantábrico. También es posible que se alcance los 35 grados en valles de Andalucía. Se esperan 28 grados en Teruel, por ejemplo, 29 en Guadalajara y 19, la temperatura más bajita del país en este día, la tendremos en Coruña. Las mínimas en general aumentarán en la mitad sur peninsular, descenderán en la meseta norte y se mantendrán estables en el resto. Vamos a tener 8 grados en Burgos y León, 13 en Cáceres y 19 en Barcelona y Lérida. Y ahora vamos a escuchar mensajes que nos encanta que nos mandes a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde te pedimos que nos dejes notas de voz contándonos quién eres, cómo pones las calles, qué es lo que estás haciendo. Vamos a escucharlo.
La primera vez que os llamo, después de tantísimos años escuchando al Pulpo. Y un abrazo para todos y felicidades al programa.
Hola Pulpo, aquí Mario, llamando y escuchándoos desde Brasil, la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo. Os escucho todas las noches antes de irme a la cama y bueno, no soy ponedor porque en estas horas son horas normales, pero me encanta el programa.
Buenas noches, equipo Pulpo. Soy Lita Camacho Platero, una malagueña que os llama desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. La semana que viene ya nos vamos de vacaciones para Europa. Un beso muy fuerte y gracias por hacernos reír todas las noches.
Repite Teresa de Zaragoza. Soy ponedora, tengo 80 años, duermo mal, pero te escucho muy a gusto. Muchas gracias. Chao.
Esta ponedora de 80 años tiene una voz que para nada aparenta esa edad. Gracias a todos por habernos dejado mensajes en el 662-942-605. Si tú te animas y me dejas el tuyo, pues también vamos a poder escucharte en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor, y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Es un placer acompañarte, hagas lo que hagas. O comenzando la jornada, finalizándola o en medio de. A lo mejor te has levantado a hacer un pis y dices, pues ahora voy a escuchar la radio. Pues aquí estamos, en COPE. Poniendo calle, levantando España, acostándola. Y lo importante es que también incluso somos tan osados que en este programa de radio incluso hablamos de fotografía en la radio. En la radio musical, en la radio importante. Más que nada porque hablar de fotografía musical en España es hablar de Domingo J. Casas, el maestro. La escuela, la enciclopedia, el archivo, la viveza de la fotografía en persona. Fíjate, la cámara de fotos de Domingo J. Casas ha inmortalizado a las grandes figuras del rock nacional e internacional, pues desde hace, diría yo, más de 30 o 40 décadas, es decir, años. Lo digo más que nada porque, claro, su trabajo, digamos que no se limita al disparo oportuno, no, es que Domingo retrata la emoción del directo, la vibración de una guitarra, el momento suspendido justo antes de que empiece la magia. Claro, Domingo J. Casas yo creo que ha fotografiado a prácticamente todos, y a los que no es porque ya no están o porque se quedaron en el camino. Domingo J. Casas, no sabes el placer que es para mí que estés en mi programa de radio, tío.
Bueno, gracias por haberme llamado, ¿vale?
Joder.
Claro, lo primero es eso, muchas gracias a vosotros por acordar de mí. Hablar de fotografía en la radio, como bien habéis apuntado, no es fácil. Pero bueno, con esta canción fantástica, Tina Turner, creo que la introducción es perfecta, ¿vale? Podemos contar alguna a Tina Turner, pero vamos a dejarlo para otro momento.
¿Pero porque a Tina Turner también la disparaste o qué?
La disparé y no la rematé. Te voy a contar una anécdota de su guardaespaldas en el concierto de Las Ventas de 1986-87. Ella iba con la falda muy corta, como decía la canción de Sabina. Y los guardaespaldas no dejaban agacharnos para no sacar las bragas, pero si no llevaba, sí llevaba, sí, que la verdad es mucho más. Pero nos hacía mucha gracia. Entonces, ¿cuál era la foto? Pues hacer la foto desde abajo. Entonces, en vez de agacharte tú, bajaba la mano y ya está, no hay más.
Claro, claro. Oye, Domingo, ¿cómo te ha ido en por ahí, por el auditorio Paco de Lucía en Aluche? Porque bueno, creo que la has petado, ¿no?
Petar he petado poco porque estoy casado y no muerto, no, perdón. Es que eso, me remito a los 80 siempre, ya sabes que es un recurso nuestro, de nuestra época, de otra época más divertida. Éramos más jóvenes, nada más. Bueno, sí, el rock en el barrio ha sido una cosa que se me llamó para colaborar con ellos, con Mariano Muniesa y con Domingo Carrascón. Dice, ¿tienes alguna foto? Digo, pues creo que sí. Entonces me he intentado recorrer y rememorar los conciertos de Román Valero, de la Sala Imperio, de la Sala En Vivo Fuenlabrada, de la Niza Palace, que fue el homenaje a Eduardo Benavente, el Aqualum, que tocó el último concierto de Bowie, fue allí, tocó Chuck Berry, Chris Ria, o sea, en los barrios, en la Riviera, por supuesto, en el Calderón, en el Campo El Rayo. Luego ya San Martín y para arriba, esas cosas ya sabes, que eran de otro momento, pero tuvimos el privilegio más vivir en Useras, cuando vinimos a Australia, vivir en Useras, tenía el Román Valero a mi casa andando. Echamos a Lou Reed, pues chulo. Tocaron los Police dos veces, tocó Dire Straits dos veces, tocó Santana, tocó Black Sabbath, Rainbow.
Qué barbaridad. Pero Domingo, ¿cómo te empiezas a hacer hueco al principio, en tus años mozos? ¿Cómo empiezas a hacerte un hueco para que te dejen hacer a ti las fotos y meterte ya pues en esos escenarios y conciertos donde venían los números uno también a nuestro país? Y ahí estabas tú.
Bueno, primero porque estaba mucho más delgado. Te la ha devuelto, claro.
Qué mamón.
No, ahí hacíamos a chique despacio, que decían un entrenador de fútbol. Aunque yo sea del Atleti, por supuesto.
Sí.
Bueno, yo empecé haciendo fotos de carnet en la Facultad de Psicología en el año 79, que era un dinerito, o sea, no, eso no era pecata minuta. Entonces empecé a comprarme cámaras mejor, a investigar, a comprarme objetivos más luminosos. Y digo, ¿qué hago? Digo, me voy al Rockola, que me mola hacer fotos de conciertos y a la Morasol. Y entonces, tuve un equipo potente, preguntaba un poco y entrabas. Y entonces junté mi pasión, mis dos pasiones, que son la fotografía y la música. Sigo yendo a conciertos, porque el otro día el Rock en los Barrios eran muy ochenteros y noventeros. Pero dice la gente, ¿de mí ahora qué hace? Digo, pues sigo yendo a los conciertos con una necesidad vital, como tú te pasa a ti, porque cuando nos vemos por ahí que coincidimos. la música es parte de la gasolina de nuestras vidas, entonces no lo podrán negar. Ya. Entonces, ¿cómo dice Hueco? Pues primero con un poco de fortuna y talento, y luego sobre todo que te llaman y resuelves y lo vas haciendo y vas aprendiendo el oficio como hemos aprendido todos, uh-huh, compañeros. Y...
Domingo, ¿tú recuerdas cuál fue el primer artista al que le fotografías y ya empiezas a recibir un dinero?
Siempre tengo la mala costumbre de cobrar por mis trabajos, como sigo haciendo actualmente. Uh-huh. Sí. Pero te puedo contar, por ejemplo, la portada del disco más cariñosa que hice fue a Mickey, de Mickey y los Tonys, en el año 85, que era un maxi single, se llama Tiempo. Y la guardo, y esa foto la guardo con un recuerdo absoluto y bienvenido a la división de honor, ¿sabes? Claro. Esa y la portada de un Rock de Luz, que era La Fura del Baos. Uh-huh. 85-86, yo ya daba por saquete. Ya en esa época ya empezaba ya a pensar en retirarme, porque la vida era no nos cundía mucho, nos cundía demasiado.
Es verdad. Oye, has pronunciado la palabra mágica, Domingo, guardar. O sea, el archivo de un fotógrafo, de un maestro como tú, Domingo J. Casas, yo creo que requiere de tener un buen archivo, una buena colocación de fotos, saber lo que tienes, dónde y cómo las guardas. Todo eso, ¿cuándo empiezas a organizarte? Porque luego hay que decir, yo a la audiencia le quiero compartir que cuando se produce un acontecimiento musical, de repente aparece Domingo J. Casas levantando la mano y dice, yo también estuve haciendo fotos ahí, y te manda una foto del instante del que se está hablando.
Bueno, que es resumir 45 años de algunas noches en blanco es complicado.
Ya.
Bueno, pero vamos a ver, esto te tiene que gustar. Si no te gusta esto, es imposible.
Ya.
Es muy difícil que los músicos sean dueños de sus máster. En este caso, yo soy dueño de los máster, tengo los derechos sobre todas las fotos que he hecho.
Claro.
La gente, pues, en revistas en las que he trabajado, que tú has concedido alguna, uh-huh, pues te decían, Domi, pues te invitamos a marcharte. Y tú decías, bueno, pero dame algo de pasta. Y te daban mucha pasta y tú decías, bueno, pero es que me quedo con el archivo. Dicen, entonces te damos menos pasta. Y dices, bueno, me doy menos pasta, pero el archivo es mío y me quedo con él.
Claro.
Tuve esa visión de quedarme con mi archivo en todas las redacciones que he pasado. La figura del freelance, que sigue siendo muy denostado hoy en día, porque la gente no lo entiende, uh-huh, pero ser dueño de tus fotos, como los músicos, no son dueños de sus máster.
Claro, claro.
Esa sí que es una visión.
Claro.
Y luego, engordé mucho porque me tiré 15 años digitalizando mi archivo, y en Facebook la gente se lo pasa muy bien, porque a veces pongo de no sé ni quién son. A veces sí lo sé, ¿eh? A veces sí lo sé. Y es un poco para que la gente no te olvide, pero algún día haré una exposición de los grupos esos desconocidos que ni siquiera fueron One Hit Wonder, sí, ¿sabes?
Es verdad.
Rescataremos la foto del primer disco del Pulpo, del segundo.
Es que es verdad, o sea, es que yo tengo la inmensa fortuna de decir que Domingo J. Casas fue el que hizo las fotos a mis dos de los cuatro discos que se editaron. Y ahí estaba, pues en su estudio, haciendo. Estuve a tus órdenes, Domingo, y salieron las cosas muy bien.
Y pintado de oro.
Y pintado de oro, emulando la portada de los AC/DC. Hay que tener valor para hacer lo que hicimos, ¿eh, Domingo?
No, y que te la firmara el disco. Y que la firmara Bush y Malcolm, aquí donde estoy sentado. Y se lo he contado a tus compañeros de aquí, sí, flipaban.
Es verdad, joder. No me extraña que ahora que acabas de participar en la exposición de la SGAE, que dedica a la movida, madrileña.
En la de la SGAE es muy divertido, perdona que te interrumpa, sí, compañeros, porque sí. En la mía, en la de Rock en los Barrios, me han llamado y he puesto las fotos y mi autocomisario. Ha sido 56 piezas, había una pieza emblemática,
sí,
de Iñaki Glutamato, que nos dejó hace poco tiempo, uh-huh, y me dicen los del ayuntamiento, ¿y por qué pones una foto más? Y el presupuesto era 42, digo, fórmula 55, pues ahora 56, fórmula 44, pues yo qué sé, pues las cosas hay que hacerlas, Pulpo, si las hace, uh-huh, las hace bien y las hace bonitas, uh-huh, y yo creo que Iñaki Glutamato, que era un amigo y un tipo entrañable, con un talento maravilloso, que al final su vida no lo pasó muy bien, por decirlo así, hay que completar las cosas, y en esta de la calle, pues me llama y dice, Dami, ¿tienes foto de la movida? Digo, no. Y se ríen, y dicen, ¿cómo no va a tener? Claro, ¿qué no tiene? Bueno, como tú ya bien sabes, valemos más por lo que ocultamos que por lo que decimos muchas veces.
Qué barbaridad, Domingo. Escucha, ¿qué te dicen los artistas ahora? Todos estamos ya, no mayores, pero sí es verdad que hemos pasado ya, tenemos muchos kilómetros, ¿no? Entonces hay muchos artistas que están muy mayores, que ya ni siquiera se acercan a la música, muy de lejos, pero que ahí están tus portales, las portadas de los discos, los proyectos, las ilustraciones. Claro, ¿qué te dicen cuando te comentan? Joder, es que ahí estabas tú, Domingo.
Bueno, cuando te ven, lo primero que les extraña es que estemos vivos los dos, ¿sabes? Enhorabuena, hola, ¿cómo estás? Estamos vivos, bien, perfecto. Bueno, vamos a ver, tengo el privilegio de que, bueno, los grupos que más me han gustado no siempre han sido los que más me han llamado para sus discos. Hay como 1000 discos con fotos mías, y me dice la gente, ¿dónde me saca un libro? Digo, salen 20 al año con fotos mías.
Claro.
Y dice, pero un libro de ti, digo, soy demasiado joven todavía para contar todo. Y ahora la gente que no nos quería mucho en aquella época, ahora nos quieren mucho y bueno, pues es que la relación... ¿Qué? Cada vez quedamos menos gente, porque nuestra generación, como tú bien sabes, nos van abandonando en otros momentos por otros tipos de sustancias y otras cosas. Pero bueno, por aquí mira el ejemplo de Miguel Ríos, que es incombustible.
Claro, ¿no? claro. Es lo que te iba a decir. Luego están los artistas que pensamos que por ser extranjeros son artistas como más coñazo a la hora de hacer la foto, de que posen, de que quieran hacer. A que no, ¿verdad? Muchos son geniales.
Bueno, vamos a ver. Si algo he aprendido estar con los más grandes, nacionales e internacionales, es intentar ser humilde, que a veces nos perdemos, ¿vale? Me refiero a todos. Entonces. Hoy en día, en este mismo medio, o en los medios, parece ser que los periodistas son más protagonistas que los entrevistados.
Sí, verdad.
Se ha perdido un poco el libro de estilo y esas cosas que venimos de otra época. Acuérdate, yo empecé en el Ya, y empecé en otras revistas, y no tan glamurosas. Y eso ya se ha perdido. Entonces, el miércoles pues ya estoy aquí en Madrid, inauguramos la exposición esta de las GAE, y por la tarde me voy a llamar Morrison. Y luego el viernes voy a ver a Nancy Rubias, a Fangoria, que lo puedo hacer en Murcia. Y me dice, ¿ya te quedas a Rosalén y a Duncan Du? Digo, no, ya me voy para Murcia un ratito y luego ya vuelvo. Porque si no me quedo hasta septiembre, pero de 2027, ¿sabes? No.
Es verdad.
A ver, eso nos tiene que gustar, compañero, tú lo sabes. Si no, afortunadamente, cumplo 64 años el mismo día que nuestro querido amigo Sir Paul McCartney, que podemos contar de cuando inauguró los 40. ¿Vale? Con Linda McCartney, Welcome to Spain, Sir McCartney.
Ahí estabas tú.
Claro.
Con Joaquín Luqui a la cabeza.
Sí, sí. Y Rafa Rever y Avellán y Luis Merino. Vamos a mencionarlos todos porque luego se enfadan.
Sí, es verdad. Que luego nos escuchan, nos chequean.
Nos escuchan.
Y nos quieren.
Nos bichean todos. Sí, o sea, sí, lo miran todos. Verdad. Algunos tienen demasiado tiempo libre. Eso sí, déjame poner esa coletilla, ¿vale?
Oye, Domín, ¿hay algún concierto que guardes como oro en paño dentro de tu álbum de fotos y de disparos con la cámara?
Siempre me dicen, Domín, ¿cuál es tu mejor foto? Digo, la que voy a hacer mañana. Eso es un... Wow. Es muy socorrido. ¿Qué música te gusta? La buena. Ya son frases hechas.
Ya.
Y he estado con Seguridad Social ese fin de semana, canto con Aluche, me lo he pasado, he tenido el coche en el parking, en el camerino, el suyo no. Me lo ponen fácil, la verdad es que la gente me quiere, me aprecia. Intentas ir perfil bajo, no sacar mucho pecho, las cosas no están yendo bien, no nos podemos quejar, ¿sabes? Jubilarme, me quedan 10 años, como digo yo.
Te quedan muchos conciertos.
No, es que me hago 80 o 70, 80 al año e intento bajar el ritmo. He estado en 120, 150.
Claro.
Pero realmente, entre tú y yo, que no nos oye nadie, que no nos oiga nadie, perdón, que no nos oye mucha gente.
Es verdad.
Vamos porque voy porque me mola. Cuando llevo 15 días que no voy a un concierto, dice mi mujer, vete a un concierto que estás insoportable. O sea, que lo llevo haciendo desde el 1979. O sea, que tengo que ir a un concierto por lo menos uno a la semana o cada 15 días, porque si no, me falta algo.
Es verdad. Además, en tu página web, Domingo J. Casas, defines tu trabajo como, digamos, la búsqueda de la verdad escénica. ¿Qué hay detrás de esa frase? Es una frase muy manida, Domingo.
Bueno, ¿qué
significa eso?
No lo sé. Lo pondría algún community manager. Yo qué sé. A mí, la frase que me mola es que me dicen, Domi, fotos que se pueden oír, ¿no? Mis fotos dicen algo. Es como escuchar a la música. Ves una foto y ves la foto y oyes la canción. Eso es lo que me define. Hablando de artistas que no, pues un encontronazo con Sting hace muchos años, que nos dejó hacer un minuto de hacerle fotos y le hice una foto. Y se enfadó. Se quedó así un poco extrañado. Años después me decían, Domi, ¿qué tal? Peor, digo, Sting. Pero hace 4 o 5 años, mucho con la torreza, nos quedamos ahí fotos de protocolo y se me queda mirando el Menda como diciendo, a ver.
Le conozco, ¿no?
Este me suena de algo.
¿Qué te suena?
Y dice, tu cara, como dicen los ingleses, tu cara no me resulta desconocida, ¿no? Claro. Y le digo, bueno, es que hemos coincidido muchas veces y no sé qué, tal. Pero el tío no se acordaba, pero algo había ahí. Y me dijo, bueno, habrá que hacerse una foto contigo, ¿no? Veo que vienes con tu fotógrafo y ahí pasó, o sea, que no pasó absolutamente nada. Pero, por ejemplo, Daryl Jones, bajista de los Rolling Stones, que me dice, no hay peor oficio en el mundo que ser el bajista de Sting. Y digo, sí, ser el batería de Phil Collins. Y ahí te quedas, es que es el rock and roll.
Claro, es eso. Escucha, ¿cómo ha cambiado todo la ilusión de los años 80, hasta mediados de los 90 aproximadamente, cuando abría uno un vinilo y empezaba a ver fotos, formaba parte un poco de la religión de la música, ¿no? Y disfrutabas porque había un trabajo como el que tú haces, Domingo, a través de fotografías, de ilustraciones, de imágenes, que nos querían contar muchas cosas en torno a la publicación de ese nuevo disco.
Bueno, por ejemplo,
¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué está pasando? Porque bueno, es todo digital.
Nos hemos perdido un poco por el camino.
Claro.
Pero, por ejemplo, Enrique Urquijo, que han reeditado el primer disco, me han llamado, han elegido prácticamente la misma foto. Les he pedido, por favor, que eligieran una que estaba sonriendo, porque a mí me sonreían, ¿sabes? Tengo la desgracia o la suerte de haber sido amigo de Pepe Risi, de Antonio Vega, de Enrique Urquijo, de Manolo Tena y de Toti Arboles. Fíjate, lo mejor de cada casa. Por eso soy un superviviente. Pero tengo que decir que 30 años después volví a cobrar lo mismo. O sea, que no es lo mismo en dinerito, aunque parezca las mismas cifras, pero que te llamen y que se acuerden que tienes tu archivo digitalizado y que la época del vinilo, que abrías el precinto y lo abrías con mucho cuidado y miraba las fotos y miraba no sé qué y miraba no sé cuántos.
Sí, es verdad.
Ahora ya Spotify y Mac, Alexa, ponme los Led Zeppelin. ¿Cómo? Y te pone AC/DC, ¿no? Que tampoco está mal.
¿Cómo es tu estudio? ¿Cómo es tu casa, Domingo?
Mi casa, bueno, afortunadamente usufructo tres, ¿vale? Porque ya... Mi casa es la que tú conoces aquí en Madrid, ¿vale? Uh-huh. Donde hicimos las fotos.
Vale.
Que es donde empecé a hacer fotos para el Gran Musical, las sesiones de fotos que hacíamos para el Gran Musical, aparte de otras cosas más.
Qué locura.
Que había tres sesiones de fotos diarias y llegó un momento ya es que allí no dormía ni Dios. Que llegaba a la Unión y llegaba Duncan Du. Me acuerdo un día con Joaquín Sabina, las fotos esas se llaman Paños Menores, se quería salir por el portal y se fue a la vecina y dice: soy Joaquín Sabina, será usted Dios, pero si quiere salir la puerta está por allí, ¿sabes? Y los hombres que se acuerdan. Entonces, cuando la gente en esta época, que era muy subidito, pues se venían useras y aflajaban un poquito la marcha. Luego tenía otro plató en Lavapiés, tenía otro plató en Embajadores y tenía otros platos más grandes. Pero useras era un poco como más entrañable y para que la gente aflojara un poquito. Ahí ha pasado Marta Sánchez, Azúcar Moreno, todos, o sea, claro, todos, Alejandro Sanz. Claro, tú.
Y yo también, claro. A mí no me gusta aludir a mi época en la que cantaba, porque cantaba en forma de coña cuando trabajaba en la jungla, en Cadena 100 con José Antonio
Villar. Bueno, canta mejor que algunos que yo conozco, ¿eh?
Y se vendían discos en aquella época, ¿eh? Era un no parar, acuérdate, el Yo para hacerlo mal no lo hago, siempre lo cuento. Se metió una FIBE en el puesto número 6 y llegó a vender 101.000 discos. O sea, es una auténtica locura, ¿eh?
Me lo dices ahora, que por la poca pasta que cobré por la FIBE.
Es broma. Eso no era cosa mía.
No,
¿eh?
Era otra época mágica y divertida. Eso ya se ha perdido. Ahora ya la gente no sabe. Estamos hablando de Radio Futura, vuelve último a la fila, no sé. La gente, la movida, otra vez. Vamos a hablar de la movida. Muy bien, pues mañana se inauguran las GAE a las 11:30. Perfecto. Hay una cazadora chupa de cuero mía que he cedido, que dice, no, memorabilia. Digo, bueno, esa la llevaba, por ejemplo, Enrique Urquijo y Antonio Vega, o Alejandro Sanz, o Manolo Tena, porque no tenía vestuario. Al principio la gente no tenía vestuario, tenía mi chupa, bueno, funcionaba como fotógrafo, tenía dinerín, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues
iba bien.
Claro, pues no iba mal. Y tenía para ropa y vestuario que utilizaba.
Qué fuerte,
amigo. Y les he dejado una cámara de fotos también de aquella época y un fotómetro. Mm. Y luego he metido alguna fotito de fotógrafos porque digo, bueno, dejadme que meta alguna foto de fotógrafos. Y hay una foto de mí y de ti. Digo, ya le llamo a uno que me haga una foto del 86. Digo, qué guapo eres, cómo ligaba. Pero hacerlo divertido. La movida es que está muy bien. No podemos renegar de la época que hemos vivido y he tenido el privilegio de retratar. Tú me conoces. Nunca he dicho, el fotógrafo maldito, olvidado de la movida. La vivimos, la sobrevivimos y nunca lo hemos utilizado para trepar o estar ahí,
¿no? Luego hay una cosa, Domingo, que no hay que pasar por alto. Vamos a ver, tú eres un número uno, eres una persona...
Era 3-2-1, ¿no?
Escúchame. Has sido el número uno en esto, Domingo J. Casas. Eres la enciclopedia de la música, eres la imagen de la música. Pero encima, tengo que decir que Domingo J. Casas siempre ha sido un buen tío, una buena persona. Siempre ha estado ahí echando un cable, diciendo, si me necesitas, estoy. Si tienes, perfecto. Si no tienes, pues ya lo tendrás. Te quiero decir que... Siempre has estado para echar un cable también, Domingo, y eso yo creo que te ha hecho todavía más grande de lo que eres, porque antes eras grande, ahora eres gigante, perfecto. Bueno, pero siempre has sido una buena persona, macho.
Bueno, eso le ha ido muy bien a mi ego, pero muy mal a mi bolsillo, pero no pasa
ya,
nada.
Pero a veces, ya.
Es por quitar hierro, que yo sé lo que quiere decir, ¿eh? Sé leer entre líneas, sí. Bueno, pues que vamos a ver. somos afortunados los dos de hacemos lo que nos gusta y claro, nos pagan por ello. Entonces, claro, es que el taxista dice, te van a pinchar, te van a hacer una entrevista aquí. Y digo, oh, cómo mola. Digo, bueno, pues viene, voy, lo hago, lo escucharás y ya está. ¿Cómo te llamas? El taxista dice, pero... Yeah. Y me llama usted, ¿no? Pero vamos a ver, si tú, yo voy a la entrevista porque él me lleva, ¿no? O sea,
claro que sí. Domingo, para finalizar, yo quiero que si tuvieras que resumir tu trayectoria profesional en una sola palabra o en una sola foto, yo te dejo elegir. ¿Cuál sería y por qué? Cuéntanos a los ponedores.
Bueno, me acuerdo de muchas fotos, ¿vale? Pero me acuerdo una del año 70, 81, de Joe Cocker. En el pabellón de Real Madrid, con perdón, que soy del Atleti, pero que tenía pelo. Eso, fíjate, una foto de Joe Cocker con pelo, pero ya las manos tenían tembleque. Esa foto, no sé por qué, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿vale? O sea, hay muchas más, y anécdotas de conciertos, y de Police, y de Cure, y en el Román Valero, y los Damned, con los Villas de Madrid. Pero esa foto de Joe Cocker, no sé por qué, y la más... Cuando, o Tina Turner, cuando estaba allí, en la radio esa que trabajábamos tú y yo, poder hacerle fotos a Tina Turner, o a Eric Clapton, o a Janet Jackson, o a todos que pasaban por allí. Y te decían, saca la alcachofa, y tú los llevabas por otro lado para no sacar la alcachofa, porque había que... Hoy en día es más fácil, con Photoshop lo quitas, pero luchar porque te pesara un minuto un tal Eric Clapton, tío, y luego hacer una foto con él, tú ya
es
sabes.
Verdad, es verdad. Pues fíjate, has colaborado con medios como el Heavy Rock, con Mariscal Rock, con el Rock FM. Has estado en todos los acontecimientos musicales más importantes de España. Yo ya se estaba aquí poniendo las calles.
Bueno, también estuve en Gusto, ¿qué? En 94, que también nos hicimos algunas escapaditas fuera. Y estoy preparando mi desembarco fuera de España. Tengo varias exposiciones fuera de España el año que viene. O sea que, bueno, estamos rodando un documental sobre mi vida, que al final lo estoy haciendo yo. Porque para hacerlo mal lo hago yo, ¿no? Para cantar mal,
me suena también eso. Domingo J. Casas, cuídate muchísimo, sabes que te quiero una barbaridad y siempre te agradezco todo lo que has hecho por la música en general y por mí en particular en muchos momentos de mi vida.
Muchas gracias a vosotros, que pases estos momentos como mejor puedas, hermano, y nos vemos en la carretera, como se dice vulgarmente.
Qué grande. Domingo J. Casas, en COPE, poniendo las calles, la música, las fotos, la vida.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabes, la Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Por una lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La cadena COPE y sus programas. Por ejemplo, en el de Herrera, Alberto ha entrevistado al periodista David Cantero. Bueno, los dos, juntos además han repasado su trayectoria tras la salida de los informativos Telecinco de este periodista, de David Cantero. Y lo que han hecho ha sido revivir los momentos que marcaron su infancia. Bueno, cosas que tiene el periodismo. Unos se jubilan y otros comienzan. Así que, buen momento de radio para compartir aquí, en Poniendo las Calles.
El rostro de David es uno de los más reconocibles en España, seguro. Es que ha estado al frente de un telediario durante muchos años, hasta hace nada. Pero ya sabe que en este programa buscamos los lugares en los que empieza todo.
27775, buenas tardes, centímetro 3016, ambas pistas disponibles, desea continuar visual de 5 izquierda.
David Cantero, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy a gusto aquí, muy fresquito, después de bajarme de la moto, que tenía un calor tremendo, estoy encantado aquí.
Oye, seguro que reconoces que estamos en la cabina de un avión.
Pues sí.
Hazme un favor, tienes dos documentos frente a ti, ¿verdad?
Sí,
en la mesa,
sí,
boca
sí,
abajo. Boca. ¿Por qué no le das la vuelta al de la izquierda y me describes qué ves?
Al de la izquierda. Oh, mis padres, mis queridos padres, que son, en esta foto, son de película, de, vamos, de los años 50 total. Parecen protagonistas de una película.
¿Cómo eran tus padres?
Uy, pues eran unos padres muy particulares. Muy, 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 no sé, te daban mucha libertad, te daban mucho margen de movimientos, eran modernos, eran distintos, modernos para la época, te digo. Mi madre era súper moderna.
¿Azafata, no?
Sí, bueno, fue azafata un tiempo, luego lo dejó y se dedicó a cuidarme a mí, como eran las cosas en aquellos tiempos. Y mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando también mucho tiempo en, como controlador aéreo en la torre de control, fue director del aeropuerto en Barajas en aquellos tiempos, claro. Mm. Y era un especialista en tráfico aéreo, en aviones, en fin, en el mundo de la aviación.
Hay un vinilo, David, de 45 revoluciones que tu madre, ponía todo el rato, sí, antes de que cumpliesen los 5 años. No sé si recuerdas qué decía o quién lo grabó.
Pues fíjate, lo tengo, lo conservo, pero no he conseguido... Una vez lo pude escuchar ahí dándole vueltas con mucho cuidado. Ese disco me lo mandó mi padre desde el Congo belga, donde pues se fue nada más nacer yo. Creo que estuvo en mi bautizo y salió corriendo. Huyendo de las circunstancias, y entonces desde el Congo belga pues era algo que se hacía en aquellos tiempos. Tú grababas la voz en un pequeño disco y era un mensaje para mi madre y para mí, contándonos que nos quería muchísimo, que nos echaba de menos, que estaba en unas circunstancias muy complicadas allí en el Congo belga. Había una guerra sangrienta, cruenta, y bueno, tomó esa decisión y me mandaba desde allí. De vez en cuando llamaba por teléfono, recuerdo que mi madre me decía, corre, 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 y me daba un pequeño saludo, pero muy de vez en cuando, no era frecuente que me llamara.
¿Tú le conociste a los 5 años? ¿Por qué?
Claro, porque le conocí cuando regresó. Para mí el primer recuerdo de mi padre lo tengo bastante grabado. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Porque normalmente conoces a tu padre cuando eres un bebé. Y recuerdo el día que regresó de África y vino a vernos, que fue muy, muy emocionante. Mi madre estaba quedaba, flotaba, iba caminando unos centímetros sobre el suelo. Y recuerdo cuando vi a mi padre, cuando le abracé, cómo olía, cómo eran sus manos, ¿no? Cómo me habló, su voz, que era muy particular. Fue un momento muy, muy hermoso, sí.
¿Cuándo te enteraste de que tenías más hermanos, además de los...
Uy, eso fue un proceso... Las cosas en aquellos años eran todas complicadas, ¿no? Yo era un... Realmente, oficialmente, yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar con bajo riesgo de ir a prisión por adulterio. O sea, imagínate, mi padre tenía otra familia, 4 hijos, y de pronto pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz, y allí que vine yo, ¿no? Y de pronto pues... además, mi madre en su casa también tuvo muchos problemas. No admitían que se hubiera quedado embarazada, ¿no? Además de un señor mayor que ella. Para ellos era un pijo. La familia de mi madre era muy, muy agraria, muy de campo, muy... Y eran muchas hermanas. Era una familia un poco cerrada en ese sentido. Y fue un escándalo también en su casa, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que mi padre, ante el panorama que se le presentaba, hostias, esta se ha quedado embarazada, mis 4 hijos, su mujer, que eran un poquito de alta sociedad madrileña, ¿sabes? Y entonces yo creo que salió huyendo, dijo, me voy al Congo belga, que aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí preparada, ¿no? No, a mi padre le fastidiaron muchísimo la vida, sus hermanos, su familia, su otra familia, en fin. Yo me enteré de que tenía hermanos con 7, 8 años. Recuerdo que conocí a uno de ellos, a Luis, y me llamó mucho la atención. Digo, joder, tengo 3 hermanas y un hermano, ¿no? Mm. Y tenía una abuela que no conocía y que fui un día a conocerla, vi a través ahí en la calle María de Molina. Me acuerdo que se asomó una ventana, y yo estaba dentro del coche, asomado a la ventana también, y me hizo un gestito así con la mano, ¿no? Y yo le dije, hola, abuela, tengo una abuela. En fin, las cosas en aquellos tiempos eran realmente estúpidas y complicadas, ¿no? Porque no se podía... Había mucho cinismo también, no es que yo fuera un caso único, había muchos hijos fuera de... O sea, en parejas, fuera del matrimonio, ¿no? Pero bueno... Yo lo llevaba muy bien, ¿eh? No pasaba nada. No, 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 no era, no, al contrario, me parecía una historia novelesca.
Vamos a hablar con David Cantero, periodista. David, estamos escuchando una furgoneta sobre un camino de tierra. Uh-huh. Y me gustaría que seas tú quien nos diga dónde estamos, dándole la vuelta al otro documento que te queda boca abajo.
Voy a ver, qué emoción. Ah, bueno, claro. Pues fíjate, esa es mi padre vivió en África casi 6 años. Yo recuerdo que me llegaban muchas postales suyas desde allí. Eso, tengo una colección de postales. Me enviaba prácticamente todos los días una postal con animales, con gente de allí, con escenas de tribus, con... Era maravilloso recibir esas postales, que conservo la mayoría. De hecho, tengo la primera que me envió. Y claro, yo crecí idealizando África, ¿no? Para mí África estaba muy presente, hablaba mucho con mi madre, hablaba con mis amigos, pues mi padre vive en África, tal. Y cuando ya fui un hombrecillo, pues dije, yo tengo que ir a África, era como una obsesión, ¿no? Y recuerdo la primera vez que pisé África. Y luego viajé a muchos países africanos, a muchos. De hecho, estuve visitando zonas donde vivía mi padre y, en fin, es África. África ha marcado mucho mi vida y me gusta mucho el continente y los diferentes países que hay ahí, porque aquí a veces se tiene la idea de África, se habla en, ¿sabes?, en abstracto, y no, África son muchos países, son muchas culturas diferentes, muchos sitios totalmente distintos, ¿no?
Claro.
Ese
¿Y las fotos? Porque las fotos...
pues mira, la de la izquierda fue tomada en Bamako, creo. En Bamako, en Mali. Sí. Y la otra estoy en Cabo Verde, haciendo una escala y cogiendo otro avión rumbo a Costa de Marfil, creo.
Es que yo te he entendido, tú ibas para la policía, que haces una excepción a los platos de Radio Nacional, a Televisión Española,
sí,
y
sí,
ves
sí.
Que eso va a ser la tuya. Fuiste reportero gráfico durante años, has estado en Chad, Mozambique, Ruanda, Botswana. En Mozambique estuviste a punto de morir, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, a mí no me gusta exagerar las cosas. Tuve un momento muy difícil. Cuando eres reportero vives muchos momentos muy difíciles. No hace falta irse muy lejos de casa para vivirlos. A veces estás en tu ciudad y te metes en unos fregados que no veas, ¿no? Pero no, sí, allí fue complicado porque Maputo estaba sitiada, había toque de queda, no se podía salir de la ciudad, la RENAMO, que era una guerrilla muy sangrienta, bueno, aquella fue una guerra muy sangrienta, muy larga, y nosotros pues nos empeñamos en ir a ver cuál era el panorama afuera. Nos enteramos que habían asaltado una aldea, que había habido una matanza, y nos saltamos el toque de queda, nos saltamos el sitio y allá que fuimos, ¿no? Entonces estuvimos rodando unas escenas realmente terroríficas, porque allí mataban a la gente a machetazos, a tiros, en fin. Y habían masacrado una aldea. Niños, mujeres, hombres, todos los perros, vamos, lo que habían pillado lo habían matado. Y cuando ya nos íbamos con bastante emoción por haber conseguido unas imágenes que luego ni se podían emitir de lo duras que eran, pero lo habíamos conseguido, estábamos haciendo un seguimiento a lo que sucedía alrededor de Maputo, pues apareció un grupo armado, varias furgonetas de guerrilleros, unas pick-ups y tal, y nosotros íbamos en un taxi, en un Mercedes viejísimo, que el taxista fue el único que se atrevió a sacarnos de allí, y no preguntaron, se liaron a tiros con nosotros, ¿no? Entonces, que te tiroteen es una experiencia...
No es agradable.
Es inolvidable, te lo aseguro, porque no es como en las películas, es mucho más cutre, ¿no? Empiezas a oír pa, 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 y empiezas a notar pa, ping, 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 y que te dan... Pero no sé, es una situación que de pronto reaccionas. Yo me metí en la parte de atrás del coche, tiré la cámara adentro, me tumbé, y el taxista, que fue un hombre muy amable y muy eficaz, nos sacó de allí a toda velocidad, nos persiguieron un tiempo, pero bueno, luego aquello quedó en la anécdota. Eso sí, el coche tenía 5 o 6 agujeros de bala, o sea que alguna nos podía haber dado. Por fortuna, los 3 que íbamos no salimos indemnes, con mucho miedo en el cuerpo, pero indemnes. Y también muy emocionados. Y cuando eres reportero te gusta vivir esas cosas. Lo pasas fatal, pero luego dices, joder, qué bien, ¿no? Esto no lo vive todo el mundo.
Bueno, para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven, estoy sola, pero no sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. Es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita, por eso me la he puesto. David, ya saben, es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre, se ha despedido en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes, en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos.
Pues le hice caso, estoy disfrutando de la vida como yo sé. vaya momento, vaya mal trago que pasó mi querida María Casado.
Yo la quiero mucho también a María.
Sí, se atrevió, además, se atrevió a hacer eso que yo digo, tía, no te metas en líos, haz una cosita simple, porque yo sabía que algo iba a hacer, ¿sabes? Pero no, se dejó llevar y es un momento difícil cuando estás en directo delante de una cámara porque la emoción te puede llevar a quedarte en blanco y a pasar un mal rato, ¿no? Fue una despedida muy, muy cariñosa, muy conmovedora, que además vi en directo con mis hijos y mi mujer. Estábamos cenando y entonces, bueno, yo estaba un poco esperando a ver si María decía algo al final, porque sabía que algo iba a decir ella, muy traviesa, ¿no? Y bueno, pues de pronto me dejó en shock, ¿no? Me conmocionó mucho, ¿no? Fui más consciente de lo que había pasado, ¿no?
¿Por qué se termina tu relación con Telecinco, David?
Fíjate, yo creo que lo he contado casi todo ya. Pues se termina porque me proponen de la noche a la mañana que me baje el salario, así, por las buenas, cosa que me parece bastante irregular y ilegal, si me apuras. Y que, bueno, por otro lado, bueno, te puedes reducir la jornada también. Yo estaba en fin de semana, no había mucho que reducir, era un poco estúpido. Y dije que no, no voy a hacer eso. Entonces, bueno, pero es que la situación, esto me lo decían mientras estaban gastando una pasta en mandar a Calleja al espacio, vamos a ver, si tienes que ahorrar, haces un recorte colectivo, haces hablas con el comité de empresa y propones que toda la empresa se baje el sueldo, digo yo, ¿no? Desde los directivos hasta... Claro. Pero no vienes a mí a decirme que me iba... Fue un poco una manera de invitarme, creo yo, no sé. Uh-huh. Yo el caso es que dije que no, bueno, pues te haremos una oferta, hacerme una oferta. Al día siguiente ya estaba en el despacho de la directora de personal haciéndome una oferta que no me interesaba lo más mínimo, se lo dije. Pasó una semana, la oferta para... es un despido... No es improcedente, tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, un despido pactado. Ya cuando las condiciones de la salida me parecieron aceptables, no era lo que yo tenía pactado por contrato, pero bueno, entendí que tampoco iba... Y nada, dije, bueno, pues adiós. Y en una semana pasé de todo a nada. O sea, te voy a contar una anécdota graciosa, y es que el día, justo la noche antes del día que me fui de Mediaset, me partí el menisco, se me terminó de partir y tuve que ir con muletas, que fue bastante...
De hecho, creo que alguien se inventó que tuviste que operarte, ¿no?
Sí, bueno, dijeron que me había operado, pero no, el médico me recomendó no operarme. Sencillamente tengo el menisco roto, ya lo he superado y hago vida normal, prácticamente. Pero bueno, tuve que salir del edificio de Mediaset, cojeando, era una estampa un poco lamentable, ¿no? Era un poquito lamentable. Pero bueno, todo fue eso. Lo que pasa es que eso venía de más lejos, venía de... Bueno, del momento en que a mí se me separa, a Isabel Jiménez y a mí nos separan, y se empiezan a plantear ya un nuevo decorado, cambios y tal, y se quiere promocionar a otra persona y tal. Pues ya desde ese momento yo ya supe que era cuestión de tiempo, ¿no? Me pasaron al fin de semana, yo lo acepté con agrado, no pasaba nada, me venía, bueno, incluso bien, pero la situación se fue deteriorando hasta que llegó el punto en decirme, bueno, pues nada, tal. Bueno, pues adiós. Luego se han arrepentido, yo creo que hay...
¿Se han arrepentido?
Sí, yo creo que hay personas... Bueno, te voy a contar una anécdota muy secreta que no he contado hasta ahora, y es que cuando me fui a despedir del consejero delegado Alessandro Salem, que es un tipo que aprecio bastante y que me parece un buen profesional y un Es un hombre que... Yo creo que todo esto sucedió un poco sin que él se enterara bien o sin que se diera cuenta, porque me dijo... Nadie quería que tú te fueras. Y yo le dije, yo no me quería ir. Entonces le pregunté, entonces, ¿qué hago yéndome? ¿No? Un poco esa fue la conversación. Y me dijo, que sepas que aquí tienes las puertas abiertas y puedes volver. Llámame y puedes volver cuando quieras.
¿Y le has llamado para volver?
No. Yo cuando ya me voy de un sitio, me voy. Y cuando termino una relación, la termino. Cuando pongo fin a algo, normalmente no hay vuelta atrás. No soy nada de arrepentirme, ni de volver atrás, ni de desandar mis pasos. No, yo siempre voy hacia adelante. Además, me encanta que sucedan cosas, ¿no? O sea, sí. Todo esto, una vez superado el shock, que es un shock, porque fue muy inesperado, y sobre todo por el revuelo mediático que se montó, que fue tremendo. O sea, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, fue una cosa... Y, bueno, sigue siendo, aquí estamos charlando en la COPE sobre el asunto y me siguen pidiendo entrevistas y, en fin, y he contado mucho, no todo, porque todo no lo quería contar, porque posiblemente algún día escriba sobre ello, pero se generó un estado de expectación, de cariño del público, de... Yo, fíjate,
son muchos años, David.
Claro, son más de 30 años delante de las cámaras. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la reacción de la gente, ¿sabes? De la gente que... Yo no sabía que tenía tanto afecto, que tenía tanta gente que me apreciaba, que me echaba de menos, que se indignó, que realmente te das cuenta de que tienes un público, ¿no? Tienes un público y es... Pero eres muy ajeno a ello, por otra parte, porque tampoco lo has pretendido, ni yo soy de... Ya. No sé.
Te entiendo. Oye, ¿y te has retirado o estás en el mercado?
Estoy en el mercado estudiando varias ofertas muy interesantes que me han hecho.
Qué bueno.
No, yo fue una cosa que dejé muy clara porque, claro, digamos que aquello se vendió como que yo me jubilaba. Dije, no, yo no me jubilaba. Esto ha sido un despido. Un despido pactado, un despido como se le quiera llamar. Tiene un nombre técnico que no recuerdo ahora. Pero yo no me voy porque me haya jubilado. Yo pensaba seguir trabajando unos años más. Así que, una vez lo dejé claro, dije, no, me fui al paro, fui a mi oficina del paro, me apunté en el SEPE este y nada. Y desde entonces, pues es verdad que me han llegado unas cuantas ofertas, y algunas, también, te digo, muy interesantes.
Y también te ha llegado un premio, que yo entiendo que te han dado muchos premios en tu carrera.
Pues no te creas, que no me han dado muchos, ¿no?
A un guitarrista como tú, que Rock FM le dé el premio Actitud del Año, pues hombre, entiendo que te hará ilusión, ¿no?
Me ha hecho muchísima ilusión. Fíjate, yo no soy muy de... O sea, no me importa mucho lo de que te den premios y eso, pero por mi carácter, por mi manera de ser, yo procuro pasar desapercibido, no me gusta mucho. No tengo el premio Cerecedo, no tengo el Ondas, no tengo el Iris, ¿sabes? Este mío Cerecedo, no tengo el Ondas, no tengo el Iris, ¿sabes? Estos premios que todos los, digamos, primeras espadas de las cadenas, todos, yo tengo tal, yo tengo cual, premios periodísticos muy importantes, a mí nunca me los han dado, no sé por qué. Porque, pero por nada, o sea, que no, que me da igual, tampoco, sí, por otro lado. Pero este sí que me mola, este es un premio a la actitud vital, a la actitud rockera. Y aparte,
rockera,
como te decía antes, yo tenía una madre muy moderna y un padre muy moderno que me ponían buenísima música desde muy pequeño y me hicieron saber muy pronto lo que era el rock, lo que era el rockabilly, lo que era el blues, lo que era el jazz, ¿sabes? Lo que era la buena música y también me hicieron... crecer con actitud rockera ya desde pequeño, porque mi madre era muy, muy, muy rockera, era muy graciosa, era muy, muy yeyé, ¿no?, en aquellos tiempos.
Tengo un par de cosas más para ti. Al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo, es muy sencillo. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el que viene después. Toca responder una que dejó Jorge Heras, es enfermero. Estuvimos charlando un poco de la condición, de las condiciones de los enfermeros, los horarios, los sueldos y tal. Y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que más te motiva en tu día a día para levantarte de la cama con esa sonrisa?
Siempre mis hijos. Desde que tuve a mi primer hijo y me cambió la vida por completo, y después llegaron sus dos hermanos, para mí lo más importante en la vida cada día, es sentirles cerca, sentir que están bien, preocuparme por ellos. Saber que existen, nada más. Saber que tengo una familia que doy gracias al cielo todos los días por la familia que tengo. Y ellos son lo que me impulsa a luchar, a vivir, a sonreír, a pelear, a lo que haga falta, ¿no? Mi familia y mis hijos, sí. Eso es.
¿Y tu pregunta para el siguiente?
Mi pregunta para el siguiente. Es difícil así de sopetón, pero ¿hasta dónde estás de polarización política?
Hola, ¿qué pasa, papaito? Me han dicho que cuente alguna anécdota. Nada, podía contar un millón de anécdotas, pero creo que la del helicóptero sigue siendo la favorita. Yo recuerdo que, no sé si tendría 4, 5 años o 6, no, entonces me estaba bañando en la piscina con mis colegas a las 2 de la tarde y aparece, pues, en el cielo de Sevilla un helicóptero que se posa sobre la piscina y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Se queda, pues, no sé cuántos metros. En mi perspectiva, pues, no era la de un niño pequeño, pero bueno, lo suficiente para que del helicóptero salga una figura, que es mi padre, y salte al agua totalmente vestido. Sale mi padre de la piscina. Fíjate la mirada de orgullo y de satisfacción de ver que mi padre acaba de hacer semejante hazaña, ¿no? Para mí era Indiana Jones. Era una barbaridad. Así que nada, cuéntales alguna más tú de Sevilla, papá, y tú. Un beso.
Un beso. Menos mal que el delito ha prescrito ya. Porque... menos mal.
¿Pero tú eres un G.I. Joe o qué?
No, ¿sabes qué pasa? Habíamos estado rodando, estábamos liados con la Pre-Expo 92. Estaban los primeros. Y estábamos, yo estaba todo el día para arriba, para abajo, subido en grúas, en helicópteros, para arriba. Y bueno, pues habíamos estado rodando la Cartuja y le dije a mi compañero, vamos a dar una pasada, yo vivía en Ciudad Expo entonces, ¿no? Y vamos a dar una pasada por encima, que está allí mi hijo y tal. Y vi la piscina y dije, y iba con un compañero, con Javier Carrión, creo que se llamaba mi compañero que venía conmigo, le dije, tío, guardas tú el equipo, te lo llevas tú a... Dice, sí, no te preocupes, no te importa que... Bueno, el piloto, que era majete, era un... Y el otro que volaba muchas veces con nosotros, digo, tú déjame lo más cerquita posible. Y nos hicimos, pues eso, como en Supervivientes, descendió allí todos los niños, ¡ah! Un revuelo, todas las madres, los padres, y cogí tal y como iba, ¡pof!, me tiré al agua y nada, el helicóptero se fue. Y nada, imagínate el revuelo, mi hijo se quedó, yo creo que todavía no se le ha cerrado la boca. Dice, mi padre está como una puta cabra, pero madre mía, lo que yo voy a vacilar de padre que se tira de un helicóptero en la piscina de la urbanización.
Qué maravilla. Bueno, Claudio Baglioni, seguro que es de tu gusto para despedir esta entrevista.
Es David, fantástico. Claudio Baglioni es un gran desconocido en nuestro país. Lo llevo diciendo. Yo la primera vez que escuché a Baglioni tendría 13, 14 años y lo escuché en una radio de casualidad. Y dije, ostras, ¿cómo es esto? Cuando me fui a vivir a Italia, compré todo lo que pillé de Claudio Baglioni en discos, en CD, y empecé a conocerle de verdad. Y es un artista inconmensurable, ¿no? Que aquí se quedó como un cantante romántico que canta al pajarito, que melancolía, ¿no? No. Recomiendo que escuchéis a Baglioni, como otros muchos artistas italianos. Me encanta la música que se hace en Italia y me encanta Italia.
Nos quedamos con Baglioni. A mí me encanta David Cantero. Amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande. Adiós. L'amico e io persi dentro un vento, uccelli che cambiano stagione, in un vialetto di alberi magri, occhiazze tiepide di sole, un prete la sua donna nera, volano felici dietro a un pallone. L'amico e io aspettiamo l'auto e tutti insieme aspettano da soli e le ragazze ridono fresche come mazzi d'insalata, una riga sulla pelle blu del cielo e testa alzate come girasoli. L'amico e io al capolinea di gente solita assonnata e i pensionati piegano un giornale, sedere grosso e col pacetti ai banchi del mercato, donne
Interesante la vida de David Cantero y también el momento de radio con Alberto Herrera. Estamos a un minuto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Me encantará hablar contigo si marcas el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Llámame, vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles para entrar en directo antes de las 6 de la mañana. ¿Qué están haciendo los ponedores en este momento? ¿A qué os dedicáis? ¿Por qué no estáis durmiendo? ¿Estáis trabajando ya? ¿Habéis comenzado la jornada de trabajo? El teléfono, insisto, gratuito, 950-6006. Esto es un no parar. Recuerda que a las 6 menos 10 hay que darle del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces seguiremos acompañándote mientras estamos poniéndole las calles a este jueves 5 de junio de 2025. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el escándalo de la declaración de Leire Díez ha pillado al PSOE por sorpresa.